La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sí, señor, querido John Uriarte. Momento para tu COPE más cercana, a través de COPE Alicante en el 89.6 de la FM. ¿Cómo va el susto? ¿Va bien? Ya saben que este fin de semana la tierra ha temblado en la provincia de Alicante. Un seísmo de 4 grados en la escala de Richter, un epicentro en el Cabo de Palos que se ha sentido en distintos municipios de la provincia de Alicante, aunque no ha provocado daños personales ni materiales. ¿Ha sentido el terremoto? Lo cierto es que hay personas que, estando en el mismo lugar, sí lo han notado, mientras que otras ni siquiera se han dado cuenta. Vamos, en mi caso es que ni me he dado cuenta de que había temblado la tierra. En caso de terremoto, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿sabes qué tienes que hacer? Lo cierto es que no estamos acostumbrados a fuertes temblores y no sabemos cómo actuar. El Consorcio Provincial de Bomberos ha editado un tríptico con algunos consejos. La primera edición se ha agotado y volverán a realizar una nueva edición. Esta mañana hablaremos con ellos a partir de la una. También hablaremos de un emprendedor experimentado, un empresario alicantino en el mundo de los muebles, que apuesta esta vez por la creación de un aceite gourmet de lujo. Un producto 100% español, concebido aquí en Alicante. Y nos va a contar su historia este peculiar empresario llamado Joaquín Selma. Y como cada lunes, pues también nos metemos en la cocina con nuestros amigos de Tescoma. ¿Conoces las galetes? Se trata de una variante de los crepes. Y hoy Tamara Córdoba nos va a contar, pues, cuándo van a realizar este taller gastronómico en su tienda Tescoma de Alicante. Todo esto a partir de la una. Antes, agenda de servicios en la información local. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico, de quien te habla, Dani Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. En cuanto a las máximas, Orihuela alcanzará 23 grados, Denia 19, Elche 22, Alcoy 20 y Alicante una máxima de 20 y una mínima de 10 grados. Vicente Linares, ¿cómo se circula a estas horas por las calles de la ciudad de Alicante? Buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues ahora mismo sin ningún problema, no hay incidencias destacables en ningún punto de la ciudad, tan solo en el centro un poco más de tráfico, en los alrededores de la avenida Maisonave y la avenida Salamanca, la Plaza de la Estrella, pero en general sin problemas, tráfico fluido.
Vicente, hasta mañana, feliz día.
Hasta mañana igualmente.
Las 12:53, a las 2:20 ya sabes que actualizamos la información más cercana. A estas horas te adelantamos que los populares ya han registrado esta mañana las listas a las Cortes, Senado y Congreso en la Junta Electoral. Mientras tanto, el candidato socialista Paco Sanguino trabaja para que regresen los más de 40.000 jóvenes que se encuentran fuera de nuestro país. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, 48.000 personas, principalmente mujeres, han dejado Alicante en los últimos años para buscar trabajo fuera. Su regreso es uno de los objetivos que se marca el alcalde socialista Francesc Sanguino para la próxima legislatura, apostando por la creación de empleo, especialmente para bajar ese 4% de crecimiento de paro entre mujeres. De momento, Sanguino seguirá al frente de la dirección de teatro principal. La fecha límite para su salida es el próximo 30 de abril y de momento no se ha pensado aún en sustitutos, según los populares, que por cierto ellos también ya han presentado hoy, esta mañana, su candidatura al Congreso, Senado y Cortes ante la Junta Electoral. Las han validado ya. Y el Consejo Valenciano de Cultura, que celebra pleno también hoy aquí en Alicante, ve con buenos ojos destinar los depósitos de la Británica en la Serra Grossa a fines culturales. Esta es la propuesta del Ayuntamiento, que ha firmado un acuerdo con la Diputación para ver cuál es el estado de estos depósitos y si finalmente se puede destinar a fines culturales. Y los socialistas también en asuntos municipales denuncian retrasos en los actos de conmemoración de los ayuntamientos democráticos. Aseguran que los populares se comprometieron a informar sobre estos actos a realizar en noviembre y 4 meses después aún no se sabe nada de esa iniciativa, por lo que preguntarán sobre este asunto en el pleno del próximo jueves.
Por cierto, ¿tú notaste el terremoto?
Nada de nada.
Tú tampoco, ¿no?
No.
Tú eres dentro del grupo de los insensibles como yo, ¿no?
Sí. Depende de todas maneras por dónde pase la falla, ¿sabes? Eso depende de dónde... Sí.
Sí.
Porque tengo aquí familia en Alicante, uno lo ha notado y otro no lo ha notado. No. O sea, depende de la falla y de la insensibilidad, pues a lo mejor también no lo sé.
Que somos más hogueras, por eso no lo hemos notado. Adiós, Isabel.
Hasta luego.
A las 3:25 llegan los deportes. Buena jornada para el Hércules, que se coloca tercero tras la victoria ayer frente al Olot. Y donde, madre mía, si no has visto el gol del canterano, de Nani, véanlo, porque es un auténtico golazo. Juan Francisco Villa, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es un golazo. Eligió el mejor día, porque además por la mañana el Hércules rindió homenaje a Mario Alberto Kempes, que evidentemente fue un jugador top, campeón del mundo con Argentina en el 78. Jugó en el Hércules alrededor de un año y se caracterizaba por disparos desde fuera del área con la pierna izquierda, que eran auténticos misiles, ¿no? Entonces, digamos que fue un buen homenaje el que le hizo el Hércules, y Nani en este caso con su zurda y con un disparo desde fuera del área, un buen homenaje al futbolista argentino que por la mañana había estado en el Rico Pérez. La verdad que un partido muy delicado, muy difícil ante un Olot que es uno de los mejores visitantes de la categoría, que apenas encaja goles, pues era la mejor manera de desatascar, ¿no? Con un golpeo a la salida de un córner desde la frontal del área por la escuadra. Los oyentes lo pueden escuchar, como lo vivimos nosotros también en COPE, a través de la web de COPE Alicante, en cope.es/Alicante, ahí pueden escuchar también cómo se vivió en tiempo de juego ese primer gol de Nani con la camiseta del Hércules. Luego hablábamos con él, lo dedicaba a su mamá y a su abuelo, que son, bueno, herculanos de cuna, y él también, ¿no? Desde bien pequeñito, muy herculano, así que fue un día redondo para él, aunque vio una cartulina amarilla que le va a impedir estar el sábado en el partido ante el Castellón. Es la quinta, con lo cual Nani no podrá estar la próxima semana y el Hércules tendrá que sobreponerse a la ausencia de este futbolista, del lateral izquierdo. Te digo, Denis.
¿Estará Chechu o no estará recuperado ya?
Sí, sí, parece que sí. Quiere acelerar para estar en Castalia. Es un partidazo de promoción de ascenso, digamos. Va a haber un ambiente brutal en Castellón. El Castellón viene en el mejor momento de la temporada. Está saliendo de la zona de descenso. Lleva dos victorias, creo, de manera consecutiva. Ayer ganó en Lleida. Al Hércules le vino bien ese resultado porque de esa manera el Hércules se consolida la zona de promoción. El Hércules ahora es tercero. Te recuerdo que de los seis primeros solo ganaron el Hércules y el Baleares. Perdió el Lleida, empató el Cornellá, empató el Villarreal B en casa, perdió el Español B.
Así que hizo los deberes y los otros
no.
También los hicieron algunos.
Lo que pasa es que hay muchos aficionados que dicen, vaya, me había ilusionado con la posibilidad de intentar ser primero y el Baleares va muy en serio. El Hércules está a 7 del Baleares, quedan 24 puntos en juego, va a ser complicado. Lo que pasa es que hay un atenuante o un condicionante, llamémoslo como queramos, en la última jornada es Hércules-Baleares. Entonces el Hércules lo que tiene que hacer es, en 7 partidos, recortarle entre 4 y 5 puntos
al final de liga,
para llegar a la última jornada con la posibilidad de recibirlo en tu casa, ganarle y pasarle, ¿no? Pero ahora mismo es muy sólido. El Baleares ayer ganó 0-2 en un campo muy difícil, el del Español B, sin hacer nada, pero evidentemente defendiendo muy bien, que es el ADN de Manish Mandiola. Todos los detalles a las 3:25, Denis.
Ahí te escuchamos. Adiós, Juanfran, adiós. En segundos alcanzamos las 12:58. Ya sabes que es la hora de los buenos consejos.
COPE Alicante.
El mundo necesita esa historia que solo tú puedes contar. Editorial EQ, 25 años publicando libros. Infórmate en www.editarlibro.com.
¿Estás pensando en renovar tu cocina, tu baño, tu casa? Evita complicaciones en trámites, presupuestos y dudosas ejecuciones. En Más Diseño son realmente eficientes y profesionales. Visita másdiseño.es o su exposición en calle Ecuador 13 y luego decides.
Con el buen tiempo llegan los días de playa, los paseos por la montaña y los parásitos. Protege a tu mejor amigo al mejor precio en Madagascar Mascotas con el collar Seresto, 38 centímetros para perro por 24,99 euros y tres pipetas para gato Frontline Combo por 14,99 euros. Te esperamos en Madagascar Mascotas.
Hola, guapo. Te recuerdo que hoy te toca a ti sacar al perro. No olvides bajarte la botellita de agua con jabón. Te quiero.
Cada vez más gente evita que su mascota ensucie las aceras. Y es normal. Después de todo, Alicante es su casa. Concejalía de Limpieza. Ayuntamiento de Alicante. El Hotel Hospes Américo te propone todos los domingos disfrutar de nuestro gastrobrunch con jazz en directo. Un escaparate gastronómico con más de 60 referencias por tan solo 28 euros. Y también brunch infantil. Reserva en el 965 14 65 70. En Rafael Altamira 7 Alicante, Hotel Hospes Américo.
Restaurante La Cata. Algo selecto se acerca. Renueva tu coche en OK Cars Alicante, tu concesionario de vehículos casi nuevos. Tenemos coches urbanos, familiares, compactos, cabrios, SUV y crossover y vehículos comerciales. En una exposición de más de 20 marcas y 75 modelos diferentes, con muchos extras y muy pocos kilómetros. Además, compramos tu coche. Ven a visitarnos en carretera de Ocaña número 62.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cae la fabricación y exportación de coches en España. Solo el pasado febrero se han fabricado 250.000 unidades menos. ¿Cuáles son los motivos, Susana Moneo?
Pues se produce menos porque se vende menos, tanto en el mercado exterior, las exportaciones, como en casa. Y esto es por la incertidumbre sobre las políticas medioambientales. Ante la duda, retrasamos la compra del coche. Noemí Navas, portavoz de los fabricantes de automóviles.
El cambio de diésel a gasolina y todas las incertidumbres que tienen ahora mismo los clientes al respecto de qué coche comprar impactan en las matriculaciones. Hay mucha gente que está retrasando su decisión de compra.
Es el cuarto mes consecutivo en el que se rebaja la producción de coches en las factorías españolas y el séptimo de caída de las ventas.
Te contamos también que el expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, ha vuelto, aunque a sus puertas y de visita a la cárcel alemana de Neumünster en el aniversario de su encarcelamiento. Puigdemont insiste en que si es elegido eurodiputado va a tener inmunidad y no tendría que recoger el acta en España. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Puigdemont busca ganar eco para su campaña electoral acudiendo a Neumünster, donde fue encarcelado durante 12 días, hace ahora un año, y donde obtuvo entonces una gran atención mediática. Ha organizado una cena a la que ha invitado al presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, al candidato del Senado, Josep Maria Matamala, y a la presidenta de ANC, Elisenda Paluch, además del presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Como representantes de la política alemana han acudido solamente dos diputados de la formación de extrema izquierda Die Linke, allá convocado a medios afines, sin informar por el momento de dónde proceden los fondos para financiar estos actos. Hace un año, ante la misma pregunta, respondió que eran donaciones particulares a través de ANC.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Rey?
Pues en Noruega hoy se ha abierto una comisión de investigación para tratar de esclarecer las causas del accidente del crucero Viking Sky. En el barco viajaban 1.373 personas y un fallo en el motor pudo causar una auténtica tragedia. Las labores de rescate fueron muy complicadas por el fuerte oleaje y el fuerte viento. En esos trabajos participaron 3 helicópteros. De las 13 personas que todavía hoy permanecen ingresadas en hospitales noruegos, una se encuentra en estado grave. Aquí en España, la policía ha detenido a 2 cazadores furtivos en Torrejón de Ardoz, en Madrid. En el momento del arresto, han intentado huir con un rifle de caza en sus manos. Uno de los detenidos intentó incluso, durante la fuga, deshacerse de una mochila en cuyo interior se encontraban 7 cabezas de corzo. Presentaban síntomas de haber sido recientemente cortadas. Están acusados de un delito contra la fauna. Y en Villafranco del Guadiana, en la provincia de Badajoz, el director de una sucursal bancaria ha resultado herido hoy en un atraco. Tras un alunizaje, 2 atracadores han entrado en la oficina, han golpeado a uno de los empleados con arma blanca, que, como decimos, se encuentra herido. Los ladrones se han dado a la fuga en un vehículo sin ningún botín.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ya está en Malta, Corrochano.
Allí juega mañana el equipo de Luis Enrique en La Valeta, segundo partido de la fase de clasificación de la Eurocopa, con el recuerdo imborrable de aquel 12-1 del 83. Noticias de España. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en La Valeta, donde hay ahora mismo 18 grados de temperatura. El equipo se desplaza hasta su hotel de concentración. Se va a ejercitar esta tarde en el Estadio Nacional de Takali a las 7. Antes, a las 6:15, están programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba. El seleccionado ya anunciaba cambios el pasado sábado después de derrotar a Noruega. Va a ser la 7ª vez en la historia que se enfrenten España y Malta. Precisamente desde aquel 12-1 al que te referías, España no ha vuelto a encajar un solo gol en los últimos 4 enfrentamientos.
Mañana Malta, España, como dice Miguel Ángel Díaz, venimos de ganar a Noruega por 2-1 el sábado en Valencia.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el pasado sábado el Papa Francisco tomó una de las decisiones que se esperaban con más expectación. El nombramiento de un nuevo obispo para Santiago de Chile, y el elegido fue un religioso español que lleva 36 años en aquel país.
Es Celestino Aos, un capuchino navarro que se licenció en psicología en Barcelona y que llegó a Chile en 1983. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó. El pasado sábado, como decía, recibió el encargo seguramente hasta ahora más difícil de su vida. El Papa Francisco le ha nombrado administrador apostólico de Santiago de Chile, una diócesis que atraviesa una larga crisis debido a los casos de abusos en que se han visto involucrados algunos sacerdotes. En la homilía de su toma de posesión, Monseñor Celestino Aos afirmó que atenderá de modo especial a los que han sufrido abusos absolutamente intolerables y subrayó que no bastan retoques de maquillaje, sino reformas profundas. También advirtió que no se debe esperar a tener un mundo ideal, una comunidad ideal o un obispo ideal para comenzar desde ya a vivir cristianamente y a evangelizar. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Alicante.
Estar informado.
Información, 1:05, buena temperatura que tenemos en la provincia de Alicante en este lunes 25 de marzo, donde más de uno todavía tiene un susto en el cuerpo. Bueno, y se ha quedado también en anécdota, gracias a Dios. Ayer a las 5:16 de la tarde, un terremoto de 4 grados en la escala de Richter, con epicentro en alta mar y a la altura de Torrevieja, se dejó sentir en varios municipios de la provincia. Según el 112, se registraron 37 llamadas relacionadas con el terremoto, que no dejó ningún daño personal o material de momento. ¿Sabemos cómo actuar ante un terremoto? ¿Y qué debemos de hacer? Porque más de uno enseguida lo que va a buscar lo primero es el teléfono móvil para poder grabar las imágenes. ¿Son más comunes de lo que creemos estos terremotos en nuestra provincia? El Consorcio Provincial de Bomberos ha editado un tríptico con algunos consejos. Se ha agotado la primera edición y ya han comunicado que van a llevar a cabo una nueva tirada, una nueva segunda edición. El inspector jefe de servicio del Consorcio Provincial de Bomberos es José Rubio. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo de ayer es más habitual de lo que creemos o no?
Bueno, pues este verano se dio otro movimiento también, que lo notamos también por la zona de Alicante. También suelen tener epicentros por la zona de Torrevieja, Santa Pola, y de momento todos en el mar. Y bueno, pues por desgracia sí suele ser frecuente. Uh-huh. De esa magnitud, de 4,3, no. Eso normalmente si se llega a 3, que se notan también, ¿eh?
¿Usted sintió el de ayer o no?
Yo no, pero mi mujer sí. mi familia sí, también me llamaron. Bueno, esas llamadas se producen, ¿no?
Bienvenido al Club de los Insensibles también. Yo tampoco.
Es que es una hora de todavía fiesta y no estaba yo muy consciente. Pero mi mujer sí lo notó y me lo comentó, sí.
Oye, es muy curioso que cuando ocurren, terremotos como el de ayer... no estamos muy acostumbrados, y lo cierto es que no sé si actuamos correctamente o si sabemos actuar, porque muchos seguro que habrían ido corriendo por el móvil para grabar la instantánea del momento, en lugar de a lo mejor tomar otras precauciones que ustedes han editado en un tríptico cuya primera edición se ha agotado. Y que dice, ¿qué consejos son los que dan desde el Consorcio Provincial ante un terremoto?
Bueno, pues el fundamental, que es también el más difícil de seguir, es no perder la calma. Uh-huh. Porque evidentemente no podemos hacer nada para pararlo. Entonces, lo que sí que se puede hacer son cosas para minimizarlo, ¿no? Pues si tenemos la previsión de, por ejemplo, tener linternas, no usar velas por si se va la luz, el apagar en el momento que se pueda la luz, el gas, el agua... protegernos, por supuesto, de caídas de objetos donde estemos. No es lo mismo que estemos en nuestra vivienda, que estemos en un local público, que estemos en la calle. Lo principal es protegerse de las caídas de elementos en la cabeza, ¿no? Entonces, pues en casa, por debajo de una mesa o debajo de un marco de una puerta, el sitio donde te puedas proteger de que te caiga algo encima. Hay que tener en cuenta que el sismo dura segundos y como mucho algún minuto. ¿Sí? Y el que esté más preocupado de grabarlo, de luego tiene
tiene narices, ¿no?
No, no, vamos a ver, esto no es algo que estemos hablando, algo que sea anormal. No, es decir, mucha gente cogiendo el, y otros, yo creo, mucha gente cogiendo el móvil para poder grabar, y otros que, fíjese si no lo tomamos un poco, algunos de ellos, con bastante humor, porque la red se llenó de muchísimos memes relacionados con el terremoto,
Sí, bueno, algunos utilizan grabaciones de otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento en Japón hay muchas veces y sale en la tele y todo eso está grabado, ¿no? Pero bueno, si tiene uno el móvil en la mano cuando este se está produciendo, lo fácil es grabarlo, claro. Es lo inmediato. Una de las recomendaciones es, cuando está pasando, no llamar por teléfono. Poder grabarlo y luego y mandarlo por WhatsApp y ya le llegará a quien le tenga que llegar cuando le llegue, pero cuando llamamos todos a la vez, pues las líneas se colapsan y se colapsan para todos, incluido para los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si fuera muy grave el movimiento y llamáramos todos preocupándonos por dónde está la familia y cómo está cada uno, pues posiblemente no nos pudiéramos poner en contacto con nadie y además impediríamos que los servicios públicos se comunicaran, ¿no?
¿Tuvieron ustedes que realizar algún tipo de salida? Ayer comentaba, según el 112, no, tan solo registraron 37 llamadas relacionadas con el terremoto.
Sí, pero eran de consulta, ¿no? De confirmación que efectivamente había habido. Pero vamos, no tuvimos que hacer ninguna salida a resolver nada. Nos llamábamos entre entidades, entre policías, etcétera, para conocer el alcance y si hacía falta alguna intervención, pues, algo que se hubiera quedado a medio caer o algo, pero no tuvimos que salir para nada.
En el caso de que nos pille en una vivienda, en un edificio, el lugar más seguro para colocarse en caso de terremoto, ¿cuál es exactamente?
En un sitio donde no te caiga nada encima y lo normal, o sea, lo más seguro es en los arcos, ¿no? Entonces, ahora se construye de otra forma, pero cuando habían la mayoría de las construcciones eran pilar y viga, pues en la confluencia del pilar y la viga, en el arco, ¿no? En el pórtico. Porque el forjado, lo que es el suelo, apoya en la viga y si hay algo que pueda caer, lo primero es el forjado. Y se va a quedar el pórtico como último evento, pero eso tienen que ser movimientos muy, pues, de 7 para arriba, ¿no? Los arcos de las puertas y, bueno, si la construcción es más reciente, que es ya con forjado reticular, etcétera, etcétera, pues debajo de una mesa o de un mueble que te proteja de que te caiga algún cascote encima o algún libro o alguna lámpara, ¿no?
José, también en el tríptico que habéis editado, y que, bueno, en breve saldrá esa segunda edición, sí que lo veis también.
Vamos a mejorarlo.
Vais a mejorarlo, ¿no?
En vista del éxito. Sí, vamos a revisarlo y vamos a ampliar y mejorarlo.
Uh-huh. Oye, también dais consejos, bueno, pues en el caso de que nos pillen el vehículo, quizás es un poco de que sea muy sensible, pero sí. Poder sentir el terremoto cuando uno está en el vehículo,
fíjate cómo tiene que ser.
Ya tiene que ser una magnitud, lógicamente, mucho más elevada, ¿no? Pero también dais consejos en el caso de que eso ocurra, ¿no? Sí. Porque lo principal, sobre todo, es detenerse en el arcén.
Sí, bueno, detenerse de forma tranquila y esperar a ver qué ocurre, claro, por supuesto en el arcén y nunca debajo de,
sí, de un puente, ¿no?
Ni claro, ni un paso elevado de lo que sea, ¿no?
Bueno, lo que ahora decimos puede ser algo obvio, pero cuando uno está en el coche y con los nervios, pues a lo mejor ni se da cuenta que está parando en un puente, ¿eh?
Sí, es lo que pasa, ¿no? Que la primera medida es la que te comentaba antes, de no perder la calma, pero es lo primero que se pierde, claro, después se pone uno, el miedo es libre, y bueno, pues cada uno reacciona, hay gente que empieza a moverse y sale corriendo por la puerta y lo mismo es lo primero que se cae en la escalera, ¿no? Uh-huh. Entonces pues esas cosas pasan, ¿no? Lo que sí que debemos de pensar todos, ya que en esta zona somos muy sensibles a que haya movimientos, el tenerlo pensado, ¿qué pasaría? ¿Qué tengo que hacer? Que es lo que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Entonces,
pues es prever tener linternas, tener una carpeta con la documentación, que si por cualquier cosa luego tengo que volver y lo tengo que buscar y el edificio a lo mejor no está en condiciones, pues no puedo ir buscando habitación por habitación donde tengo los documentos. Pues bueno, ese tipo de un botiquín básico, sí, que aunque te protejas te puede caer algo en la cabeza y a lo mejor simplemente es ponerte una tirita, ¿no? Y no ir a urgencias, etcétera, ¿no?
Y
el poner un punto de reunión de la familia, por ejemplo, decir, oye, sin teléfonos, si alguna vez pasara algo, no pudiéramos comunicarnos, nos vemos en casa de fulanito, en la portería. No sé, cosas así. De organización más que otra cosa.
Incluso también en el tríptico hablan de tener algún silbato, ¿no? O incluso de cerrar las llaves del agua, del gas.
Lo del silbato es que yo creo que se ha cogido a lo mejor de ejemplos de en Sudamérica, que también se dan muchos, sobre todo en México y toda esa zona. Lo del silbato es porque si te encuentras ya después del derrumbamiento metido en un hueco, pues una manera que te encuentres es que empieces a silbar.
Sí, está claro.
Pero bueno, aquí yo creo que no.
Tocamos madera.
Si tienes un silbato, mejor, ¿no?
No. Todo suma.
Es una cosa.
Todo suma. Oye, también el cerrar el agua, el gas, la luz. ¿Es importante o viendo la magnitud que tiene aquí los terremotos?
No, es importante siempre, no solo por el terremoto, sino también por los incendios, etcétera. Es importante siempre cualquier fuga de agua, de luz o de gas, es un riesgo añadido. Entonces, si después del simulacro, después del movimiento, por lo que sea, hay una fuga y tú lo primero que haces, no tienes luz, es encender una vela, pues a lo mejor creas más daño que ya tenías, ¿no? Entonces, bueno, pues si van a salir de casa, sal y cierra todos los servicios, pues, yo tu domicilio por lo menos, y si luego tienes que entrar con una linterna, pues será más seguro.
Querido José Rubio, inspector jefe.
Que no pase nada.
Sí. Inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, gracias por los consejos y gracias a todo el cuerpo de bomberos, que están trabajando 24 horas.
Nada, hombre, a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Venga, 1:17. Venga, vamos con más cosas.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ven a la jornada de puertas abiertas de la EUSI Alicante. Este domingo 31 de marzo en Las Cigarreras, antigua fábrica de tabacos. Conoce de primera mano los proyectos que el Ayuntamiento de Alicante está realizando en los barrios comprendidos entre el Monte Tosal y el Monte Benacantil. Te esperamos este domingo 31 a las 11 de la mañana en Las Cigarreras. Con exposiciones, juegos para niños, conciertos y la colaboración de las entidades sociales y vecinales de la zona. EUSI Alicante, área Las Cigarreras, Ayuntamiento de Alicante. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Al principio del programa yo les comentaba que íbamos a hablar con un emprendedor experimentado. Es un empresario alicantino, experimentado en el mundo de los muebles, que apuesta por la creación de un aceite gourmet de lujo. Un producto 100% aquí, español, concebido aquí en la provincia de Alicante. Y la verdad que, bueno, pues eso de emprendedor siempre va asociado al parecer con la gente joven, ¿no? No sé cómo se lo ha tomado. Nuestro invitado Joaquín Selma, buenos días.
Buenos días.
¿Se siente emprendedor o no?
Siempre me he sentido emprendedor y quiero seguir sintiéndome emprendedor.
Es que siempre lo de emprendedor parece que va ligado a la gente joven, ¿no?
Evidentemente así debería de ser y así es en la mayoría de los casos. Pero en este caso concretamente yo creo que la experiencia de todos los años que me lleva en el mundo empresarial me ha dado la oportunidad de crear algo dentro del, de la parte de mi vida que me vio nacer, que fue la agricultura.
Uh-huh. Porque durante todos estos años se ha dedicado a un sector que no tiene absolutamente nada que ver.
Bien, estoy de acuerdo, pero en parte sí tiene que ver, porque nosotros somos en el sector del mueble, nuestra empresa es la que crea la moda en el mundo. Entonces, el aceite que he creado, evidentemente va ligado al mundo del lujo, al mundo del gourmet, al mundo de la exquisitez. Entonces, va muy bien asociado a ese mundo de la moda donde llevo 25 años.
Uh-huh. Un aceite que se llama Selma Mineral Millenary Olive, ¿no?
Olive Oil.
Olive Oil. Es un aceite de oliva virgen extra que, como bien dice, está dirigido a ese mercado gourmet, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué exactamente? ¿Por qué decidió emprender y precisamente hacer este tipo de aceite para un sector gourmet desde aquí, desde Alicante?
Bien, hay un momento en la vida en la que uno tiene grandes ilusiones por crear, sobre todo yo estaba buscando crear salud, crear bienestar, crear riqueza. Y esto me ha llevado al aceite, que evidentemente es el origen de una de las fincas que mi abuelo tenía, que tenía y que tenemos la familia.
Uh-huh.
Habían olivares. Como estaba en la Vega Baja, se transformaron en naranjas, limones y alcachofas, que es lo que se daba en la Vega Baja. Y, una vez que mi padre falleció en el 2006 y que fue el que siempre hizo mucho hincapié e insistió, evidentemente, de que yo tenía que seguir en el mundo de la agricultura, yo reconozco que me incliné más por el mundo empresarial, aunque ellos también habían sido empresarios y grandes empresarios, porque en el año 50 ya exportaban productos hortofrutícolas a toda Europa.
Uh-huh.
Fue a partir de ese momento, de que fallece mi padre, donde creo que tengo que hacer algo sobre el mundo de la agricultura. Y entonces uno directamente el mundo empresarial que me ha visto crecer y el mundo
de la agricultura,
que es el que me vio nacer.
Uh-huh. ¿Y cómo pretende uno diferenciar su marca para que sea identificada también como un aceite premium, un aceite gourmet?
Bien, esto no lo digo yo, lo avala. Acabamos de tener el premio nacional, nuestra Almazara, como el mejor aceite temprano picual y el mejor aceite temprano ecológico de España. Entonces nos avala que no estaba confundido, estaba perfectamente en el camino justo para crear un gran aceite. Y a eso le da un valor añadido, evidentemente, al estar en un mundo como soy el delegado de B&B Italia, que hoy por hoy, como bien le decía, es la que marca tendencias y la que marca la moda en el mundo entero.
Uh-huh.
Soy el delegado para España, Portugal y Andorra, la península ibérica. Esto me ha llevado a estar reunido o conviviendo con los mejores arquitectos en absoluto del mundo. Con ello, ya sabía que tenía un gran aceite, me faltaba un buen diseño, el diseño me lo ha desarrollado la arquitecto y diseñadora Mónica Armani, y me faltaba culminar todo ese desarrollo con un gran tapón, que dosifica perfectamente, cae un hilo, y al cortar, corta y no chorrea ni...
No se desperdicia.
No se desperdicia ni una gota, con lo cual... Esto, en un evento no hace mucho tiempo, comprobé que podía untar o manchar, como queramos decirle, 14 bandejas con 35 rebanadas cada una de ellas con una sola botella, por lo equilibrado que es el tapón a la hora de dosificar.
Aquí se ha pensado hasta lo más pequeñito, del diseño de la botella.
No se puede hacer de otra forma si quieres estar en el top y lo que mayor satisfacción me podía representar era, evidentemente, conseguir que el aceite fuese degustado. De hecho, es que tengo críticas continuamente diciéndome que posiblemente uno de los mejores aceites del mundo, pero acabo de recibir una de un suizo diciéndome que nadie ha probado el aceite hasta que prueba aceite Selma.
Vaya piropo, ¿no?
Muy grande.
Ahí ya se le pone el pecho palomo, ¿no? Y ya no hay que...
Gracias a Dios, sí.
Oye, ¿hay suficiente mercado gourmet en nuestro país? O, viendo lo que me dice, ¿no? También exportan fuera de España.
Vamos a ver, el mercado nacional no sería capaz de asumir la producción que tenemos en estos momentos. Pero hay una cosa que es muy importante. Ya estamos colaborando con, o exportando, mejor dicho, a Francia, Suiza, Alemania, Italia. Y en estos momentos lo más importante es que ya tenemos los contactos. Estamos recibiendo ya las peticiones y contactos y desarrollando contratos con Rusia, países SUR, China, Japón, Estados Unidos, con lo cual este es nuestro hándicap.
Vale.
Yo tengo una gran experiencia que nuestra empresa el 86% lo exportamos. Mi hándicap es llegar a exportar más del 90%.
Quédense con el nombre, lo pueden conocer más como Selma, ¿no? Creo que es el nombre más identificativo comercialmente, ¿no?
Pero tiene un significado. No solamente es mi apellido, sino simplemente un gran arquitecto, que digo el nombre, Víctor Carrasco, se presentó para ver el distribuidor número uno de Estados Unidos en mueble de diseño. Entonces resulta que este señor, cuando llegó, le preguntó si el señor Casamale, que es el dueño, le iba a atender. Y le dijo que no, que era el director el que le iba a atender, iba a desarrollar con él el meeting, y cuando terminara le pasaría el rapor al señor Casamale. Cuando terminó la reunión, le preguntó que si estaba, que él era íntimo amigo de Joaquín Selma, si lo podría saludar. Dice, no había colgado el teléfono y el señor Casamale estaba bajando la escalera. Entonces él fue el que dijo, tu aceite no se puede llamar Hacienda Cruz de Galindo, no se puede llamar Condesa de Oliva, que es a quien mi abuelo le compró la finca. Tu aceite se tiene que llamar Selma, porque en el mundo del diseño, en todo el mundo te conocen.
Fíjese, esas historias que son bonitas, ¿no? Luego de contar, de por qué surgen las cosas, de... Todo tiene una razón, ¿no? Todo tiene un porqué. Joaquín Selma, enhorabuena, gracias por contarnos esta fantástica historia.
Gracias a vosotros.
Y que sea tan codiciado ese oro verde, ¿no? Que le llaman al... O el oro amarillo. Oro amarillo, ¿no?
Sí, aunque en este caso es oro verde.
Oro verde. Okay. Joaquín, muchas gracias.
Gracias a usted.
Uni27, fíjate, hablamos de gastronomía, porque ya sabes que los lunes nuestros amigos de Tescoma siempre nos traen fantásticos talleres gastronómicos. Tamara Córdoba, responsable de comunicación. Tamara, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Mirad, podemos empezando a introducir este fantástico aceite Selma en los talleres gastronómicos, ¿eh? Los tienen que probar,
claro,
también.
Que sí.
En Tescoma. Oye, vais a hacer este 5 de abril, el viernes 5 de abril, un taller, yo lo comentaba al principio del programa, de galetes, ¿no? Es una variante de la... del ¿se puede decir del crepe?
Sí, sería algo parecido a los crepes y bueno, los puedes hacer tanto dulces como salados. Normalmente suelen hacerse salados y bueno, es un plato típico de la gastronomía francesa.
Uh-huh.
y en este caso Cristina de Bizcocheando, en colaboración con Nueces California, van a hacer el taller aquí en la tienda y bueno, van a enseñarnos a preparar esta galette que seguro que sale estupenda y a más de uno deja con la boca abierta, y luego pues algo que podemos hacer en casa para sorprender a los nuestros también.
Eso será el próximo viernes, el 5 de abril.
¿Mm? Sí.
5 de abril, ¿es de tarde este taller?
Claro, es a las 6:30 de la tarde y bueno, para inscribirse, como decimos siempre, es necesario acudir a la tienda y allí ya reservas tu plaza y bueno, ya hay... quedaría asistir al taller y disfrutar de la cocina con Descoma.
Oye, por último, que a partir del día 28 y hasta el 31 vais a estar también en la zona Volvo con una carpa de gastronomía, ¿no? Con talleres infantiles y un montón de cosas
sí,
más.
Estaremos haciendo talleres infantiles, ponencias, masterclass, un taller de arroces. Vamos a hacer diferentes tipos de actividades. Bueno, nos animamos a que vengáis. Estaremos allí todo el día, así que esperamos poder veros y disfrutar con vosotros de la mejor gastronomía.
Pues Tamara, gracias por recordarnos, ¿eh?, estos talleres de gastronomía que cada semana realizáis en la tienda de Tescoma en la ciudad de Alicante. Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros.
En segundos alcanzamos, señoras y señores, las señales horarias, 1:30. Siguen informados en la cadena COPE. Mañana, si les apetece, nos encontramos otra vez. Será a partir de 1:10. Que tengan un feliz lunes. Hasta mañana. Adiós.